Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Asistimos a una revolución tecnológica y la inteligencia artificial es una de las grandes disrupciones en este siglo XXI. En nuestra sección Inteligencia en estado puro, con Carlos Álvarez Ramallo, os damos las claves de la aplicación de la IA en el sector inmobiliario. Acompáñanos a descubrir este mundo digital en Inversión Inmobiliaria.
Bueno, pues hoy en nuestra sección Inteligencia en estado puro, con nuestro experto en inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario, que no es otro que Carlos Álvarez Ramallo. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal estás?
Pues feliz, porque esta sección, o sea, la verdad es que es súper importante. Estamos todos ahí. A ver, el invitado que nos traes hoy es la empresa Oyster Studio, una agencia creativa de publicidad que está haciendo cosas muy, muy chulas. Pero seguro que si, a ver, si os digo Oyster Studio, decís, bueno, y esto, pero si os digo que seguro que todos habéis ido al parque temático de Puy de Foix en Toledo, pues todos conocéis esos vídeos que ese parque es una maravilla, ¿no? Pues los ha montado esta agencia, así que os doy un dato, ¿vale? Pero no solamente hacía cosas con el inmobiliario, sino también hace otras cosas. Así que por eso lo quería dejar ahí. Y hoy tenemos en directo a sus dos socios, a Felipe San Juan. Buenos días, Felipe.
Hola, buenos días, Meli. Muchas gracias
por recibirnos. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. O sea, fuiste director de agencias creativas de Google, socio director general y CEO de Saatchi & Saatchi. Bueno, la verdad es que tienes un currículum, así que estamos gracias. Encantados de que estés aquí con nosotros. Y luego también está con nosotros Miguel Braña, que es director creativo de Oyster Studios.
Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Bueno, pues tú también has desarrollado campañas para marcas como Netflix, Microsoft, IKEA, Maon, Samsung. Bueno, la verdad es que sois dos genios creativos. Lo que tenemos aquí, Carlos, lo que me has traído esta vez, ¿no? Para hablar, pues eso, un poco cómo avanza la tecnología y cómo se está aplicando, ¿no?, la inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Así que, Carlos, yo te paso el testigo y vamos a disfrutar de nuestros invitados.
Pues fantástico.
Vamos a aprender mucho de ellos.
Pues vamos a ello. Agradeceros también que habéis sacado tiempo a Miguel y Felipe para estar esta mañana con nosotros. Felipe y yo nos conocemos pues desde la época de Google, en la que compartimos incluso equipo, offsites y un montón de cosas inconfesables. Pero es verdad que desde el primer momento, en una empresa tan tecnológica como es Google y tan cuadriculada como es Google, a mí me sorprendió mucho la creatividad de Felipe, ¿no? Entonces, cuando salen, y ahí es donde quiero lanzar la primera pregunta a los dos, ¿no? O sea, alguien que, o sea, los dos con una amplísima trayectoria, ¿no? Como es la de Felipe en un mundo, digamos, más corporativo, como Google, Saatchi, como hemos dicho, pues llevando campañas con Procter, etcétera, etcétera. Y luego Miguel, que está más en esa parte trinchera creativa, cosechando premios ahí por todas partes. Claro, conocéis Inside Out, ¿no? Que dirían los ingleses, o sea, conocéis todos los entresijos de lo que es la industria creativa y habéis estado toda la vida ahí, ¿no? Entonces, cuando decidís montar Oysters, yo lo que me pregunto es, oye, ¿cómo decidís romper absolutamente con todo y no utilicéis nada de lo tradicional y seguís siendo una empresa 100% creativa, pero con unos métodos completamente distintos, ¿no? O sea, ¿qué visteis en el mercado para decidir que la inteligencia artificial ya no era solo una herramienta más, sino que merecía fundar Oysters Studio como una agencia dedicada exclusivamente a la inteligencia artificial? ¿No? Y basada en ella.
Bueno, Felipe y yo efectivamente somos publicitarios los dos. Hemos estado trabajando diferentes roles. Felipe se dedica un poco más a la estrategia del negocio. Yo soy creativo puro y duro, ahí pensando ideas todo el rato. Y lo que yo creo que cuando coincidimos Felipe y yo y nos conocimos, yo creo que habíamos llegado a la misma conclusión. Y es que las agencias legacy, no es que quiera meter un palo aquí a las agencias legacy, pero por las inercias, por los contratos, por los roles como están definidos y todo lo que llevan detrás, pues tienen dificultades para adaptarse al cambio, básicamente. Y como empezamos a trabajar con la inteligencia artificial generativa, lo que vimos es que esto no es solo una herramienta, sino que es un cambio de paradigma importante, que cambia los procesos, que cambia incluso la división del trabajo y cómo vamos a entender el trabajo en el futuro, y luego también la manera de crear, de pensar, de producir, y todas esas cosas que se hacen en las agencias, ¿no? Y nada, a raíz de eso,
cogisteis y os lanzasteis a la piscina, digamos, utilizando todo este, toda esta ola de la inteligencia artificial generativa, ¿no?
Sí, lo que creíamos es que, bueno, como decía antes, las agencias van a tener dificultades por todas las estructuras sobrevenidas que llevan desde el principio, y creíamos que empezar from scratch o desde cero, para definir nuevos roles, para definir cómo van a ser los procesos, cómo van a ser las ejecuciones de las campañas, nos era una ventaja competitiva porque no teníamos que adaptar o tener esa resistencia al cambio que se ve en las agencias.
Claro,
¿no?
yo ahí te quería preguntar porque, claro, precisamente en el sector inmobiliario es un sector, hablabas antes de las agencias, del legacy de las agencias tradicionales creativas, ¿no? Esto incluso ya es un poco más avanzado para lo que estamos acostumbrados desde el punto de vista creativo dentro del marketing inmobiliario, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esta industria, pues al final siempre estamos hablando de, pues nos viene a la cabeza, pues esos planos a lo mejor como más de colores, pues unos render, unas vallas publicitarias. Claro, desde vuestra perspectiva, ¿cuál es el mayor pain o el mayor dolor de cabeza que la inteligencia artificial generativa está curando hoy a las promotoras inmobiliarias, la IA generativa en una cuestión de IA generativa creativa? Y si es más una cuestión de costes, de velocidad, o sea, ¿qué problemas está resolviendo ahora mismo?
Bueno, ambas. Ahora mismo el punto de dolor efectivamente puede ser la agilidad, la velocidad que se requiere para abastecer los distintos medios con contenidos visuales, y el coste, ¿no? En el sector inmobiliario, al final el marketing es el que más sufre los márgenes apretados en los que se trabaja, ¿no?
En órdenes de magnitud, perdona, Felipe, ¿cuánto estaríamos hablando? ¿Un rodaje? Porque tú alguna vez me has dicho, es en este rodaje que hubiera tardado tanto tiempo, ¿en cuánto tiempo se puede hacer? En términos de orden de magnitud, ¿eh? Tampoco es aquí con una pistola en el pecho.
Un rodaje tiene una planificación de semanas, ¿no? Y solo eso, y involucrar a los equipos, hace que un rodaje no baje de 30 a 40 mil euros y puede irse a 300 mil. Y para, por ejemplo, un vídeo corporativo, ¿no? En donde queramos ir a un lugar a rodar un espacio exterior, interior, y durante unos días o un par de semanas podemos recrear ese mismo lugar en base a unas infografías, en base a unos lifestyles generados desde una de las herramientas, y se puede situar una producción entre 7, 8 mil y 14 mil euros, por ejemplo.
Que estaríamos en ese margen, en ese orden de magnitud, siempre por debajo de lo que costaría de forma tradicional, ¿no? Ahorramos en tiempos a una tercera, podría ser una tercera parte del tiempo, y en costes, pues también entre un tercio y un quinto del coste.
Y luego tienes la IA generativa, resuelve el que puedas optimizar y rentabilizar materiales, ¿no? Antes, pues con cuatro renders, unas fotos de banco de imagen, cubrías la publicidad del marketing del lanzamiento de una promoción y aguantabas hasta que llegue el SIMA y vendías. Y hoy en día, pues el ciclo de venta sabemos que es mucho mayor, ¿no? Se empieza en una superficie, bajo plano, y son años los que hay que hacer marketing. Entonces, tenemos unos canales digitales, Google Display me estoy sesgado con el tema de Google, perdón.
No, está bien, está bien.
Un video display, por ejemplo, sabemos que es la mejor manera de convertir. Podemos generar vídeo desde infografía o desde imagen para poder cubrir esas necesidades para una campaña pagada o para las redes sociales orgánicas, ¿no? Entonces, hay miles de variaciones durante esos años que acompaña el marketing en una promoción que podemos abastecer, ¿no? Y paradójicamente, a menor coste marginal. Claro. Es decir, no nos tenemos que enredar en todos estos problemas de logística, y lo que hace que con una mínima inversión puedas optimizar.
Por recordar uno de los casos que además estábamos, era un cliente que estábamos trabajando nosotros con CMA y resultó que pues que Oysters también estaba trabajando para ellos y recuerdo que había pues una infografía de una piscina encubierta en una promotora que estaba haciendo un desarrollo en Málaga y sobre esa misma infografía que era pues eso, la de la zona de la piscina, la playa donde está la gente, digamos la playa de la piscina donde está la gente con las hamacas y una especie como de una pérgola o algo así que había como de hormigón, ¿no? Sobre eso lo editasteis y yo recuerdo que hicisteis imágenes al amanecer, al atardecer, la puesta de sol, animando pues las olas, bueno, las olas, la piscina, el agua de la piscina que reflejaba el mar y tal y cual. Este es el tipo de cosas, ¿no? A lo que te referías es que sobre una misma imagen puedes hacer una versatilidad y una flexibilidad tremenda para poder generar contenidos, ¿no?
Hay una oportunidad brutal en el uso de los renders, ¿no? De arquitectos como tú, en donde pues trabajáis estos espacios, simetrías, entonces y estos son materiales carísimos, ¿no? Por eso muchas veces las inmobiliarias no pueden hacer más de 4 o 6 versiones. Bueno, pues nosotros tenemos la capacidad de coger uno de estos renders y personalizarlos. Se pueden personalizar por el momento del día en el que estás, un amanecer, un golden light. Puedes personalizar en base a la estacionalidad, ¿no? Estos espacios exteriores o de terraza, pues verlos en el invierno o en el otoño, ¿no? Hasta incluso puedes incluir algún personaje sugiriendo así a qué target se dirige este material. Entonces, ahora, con este tipo de recursos, la inmobiliaria puede hacer mejor y más cantidad de creatividad, porque la experiencia es distinta. Un render estático, a verlo incluso dinamizado en clips de 5 o 6 segundos para una presentación o para, de nuevo, en entornos de digitales, pues hacen que el que ve la publicidad tenga una experiencia más inmersiva, claro. Y con un impacto mucho mayor visualmente, ¿no?
Pero una cosa, ahí me surge la duda a mí, el tema de las emociones, ¿no? Sé que vosotros pues también, pues bueno, ejemplo, una casa es muy fría, pero si metemos a personas, pues ya lo estamos humanizando, ¿no? Y vosotros con la inteligencia artificial podéis poner a personas ahí, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto se puede transmitir a través de la inteligencia artificial las emociones que transmite una persona?
Sí, es verdad. Hay una cosa que se llama Uncanny Valley o el valle inquietante, sí. Que es básicamente que cuando algo parece real, pero hay algo que te chirría, ¿no? Al final, la realidad no es perfecta y la cosa es que los modelos reproducen nuestros sesgos y entonces pues reproduce, por ejemplo, que las personas sean demasiado guapas o que las cosas sean demasiado perfectas. Entonces tienes que iterar y hacer prompting y hacer un trabajo de refinado para incluso introducir errores para que se parezca a la realidad. Por ejemplo, en una cara muy bella tienes que, a lo mejor tienes que poner una arruga o tienes que ponerle un lunar, ¿sabes? Entonces, para conseguir superar ese Uncanny Valley, lo que tienes que hacer es refinar, ajustar, todas las salidas tienen que evaluarse, tiene que haber un ojo humano que al final es el que identifica lo que tiene un pase o lo que tiene como natural o real, y ese es un poco nuestro trabajo, ¿no? La supervisión constante y la evolución constante de lo que sale de la máquina, ¿no?
De hecho, es que ahí había una IA que hace unos meses estaba viendo para la de uso doméstico, ¿no? Que lo que te decía era, oye, ¿cómo meterle imperfecciones, ¿no? a las imágenes, porque efectivamente en ese Uncanny Valley en el que vemos algo que es demasiado perfecto y dices, esto no puede ser real, claro, porque es demasiado perfecto, ¿no? Y de hecho a vosotros hace poco, ¿no?, os han pedido habíais metido una parte de lifestyle, ¿no?, una parte de unas imágenes de personas ahí, os han dicho, no, pero es que nuestros clientes son más normales, ¿no? Para naturalizar eso y meter a lo mejor esa emoción que te sientas como mucho más apegado a la situación que se está viendo, claro, en la imagen, ¿no?
Sí, al final la gente quiere identificarse con personas que pueden ser como ellos, no con el máximo, con un modelo que es completamente irreal, ¿no?
Este caso que cuentas es algo que te conté de un potencial cliente de una cadena hotelera donde la fastidiaron en el casting del shoot, de la fotografía, porque llegaron modelos muy jóvenes y hicieron la producción, porque eso no se puede suspender, te has metido unos gastos tremendos y claro, quedó, parecía más una campaña de Zara, de fashion, que de la venta de la...
En este caso era una campaña tradicional, ¿no?
De cuarto, o sea,
¿no? De las de...
Sí, tengo en su blog. Hay, ahora mismo se entra y se ven gente muy joven y entonces la directora de marketing me decía, esto, Felipe, parece más una campaña de corte fiel de lo dirigido a los jóvenes o de alguna de estas marcas dirigida a los jóvenes que de nuestro producto, que es el cuarto. Bueno, pues hemos conseguido cambiar, hacer más mayores estas personas, poner pues hombres y mujeres que tengan 35, 50 años, que son los verdaderos compradores, los que se pueden permitir a ir a este tipo de cuarto, ¿no? Que cuesta 300 euros la noche y que obviamente una persona de 20 o 25 años no se lo puede permitir.
Claro, habláis de cadenas hoteleras, tal, pero ¿las inmobiliarias están ya metidas en este tinglao de la IA o todavía lo ven con recelo? O sea, en realidad están utilizando la IA, ven que se puede reducir, pues como decíais, eso, costes, tiempo. ¿En realidad están haciendo cosas o es todo una cortina de humo?
No, estamos nosotros con AcuaCentor, por ejemplo, estamos haciendo muchísimas cosas, exploraciones, fondos también de inversión que tienen productos de inmobiliarios. Acabamos de lanzar una campaña para ayudarles a posicionar este fondo que invierte en...
Que ya está activa la Bestinver,
ahora mismo está en campaña. Reproducimos edificios, infraestructuras, y claro, a una fracción del coste que sería de otro modo, como comentaba antes, y con un resultado visual muy atractivo, ¿no? Que cumple, digamos, perfectamente las expectativas de nuestros clientes.
Y es que creo que ahí, fíjate, Meli, si hablábamos a principios de año, ¿te acuerdas que además nos tocó el programa a los dos o tres días de cuando pasó lo de DeepSeek el 24 de enero? Se dio, y ahí todo el mundo aprendimos lo que era la paradoja de Jevons, ¿no? Que cuando consigues abaratar algo, dices, ya, pero es que me voy a quedar sin trabajo porque esto va a ser mucho más barato de lo que costaba antes, pero es al revés. En este caso, hasta ahora, todas esas producciones o superproducciones estaban más reservadas para grandes promotoras y ahora esto lo que te permite es que promotoras de menor tamaño puedan acceder a ello y, por tanto, productores que hasta ahora no habían planteado nunca hacerse un shooting o hacerse un tal, pues ahora lo pueden hacer a través de inteligencia artificial, con lo cual lo que se está haciendo es, digamos, democratizando la utilización de medios mucho más profesionales a la hora de hacer campañas de marketing, ¿no? O sea que, has comentado antes una cosa, Felipe, que tenía que ver con los renders, ¿no? O sea, al final, efectivamente, los renders han sido como esa materia prima del marketing inmobiliario, ¿no? Y además que ayer estuvo la gente de Culmia, estuvo fantástico, siempre ha sido como esa materia prima. ¿Vosotros creéis que esto puede llegar? Porque claro, se puede al final recrear perfectamente esa imagen que nosotros estábamos haciendo ahora con un render, con un 3D clásico, lo podemos llegar a recrear con la inteligencia artificial. ¿Creéis que va a eliminar la inteligencia artificial, digamos, esa ejecución tradicional de los renders?
Yo personalmente creo que de momento no, básicamente porque hay un carácter muy técnico detrás, ¿sabes? Creo que la IA no va a sustituir, digamos, a los arquitectos o a los arquitectos técnicos de momento, pero sí que puede que la tengan como una herramienta de apoyo, ¿sabes? Y luego, sobre todo para nosotros, el tema de la personalización, ¿no? O sea, a partir nosotros de una imagen base, o sea, podemos personalizar esa imagen de mil maneras. Pensemos, si hay un buyer persona que es un jubilado alemán, pues podemos personalizar ese espacio para que la decoración sea más del gusto alemán, o que el desayuno que se ve en la propia cocina sea alemán, o que haya la prensa sobre la mesa, o si es una pareja joven con hijos, pues que haya objetos o juguetes o ese tipo de cosas, hasta un nivel de personalización que el cliente que lo va a comprar ya vea, o sea, que pueda entender o que pueda visualizar que esa va a ser su casa, ¿no?
Es que esa hiperpersonalización, lo hablábamos cuando estuvo Cristian, sí, de Ibus, ¿no? La tecnología te permite esa hiperpersonalización y, conociendo al usuario cómo es y cuáles son sus gustos, le puedes mostrar al final la publicidad que sea mucho más relevante para ella, ¿no? Con lo cual, al final, ese jubilado que quiere ver el Der Spiegel o el periódico que sea en ese momento, o tomarse un Brezel por la mañana para desayunar, lo pones ahí y te sientes mucho más cerca, ¿no? Se humaniza la marca porque se acerca mucho más a las necesidades personales de la gente, ¿no? si os parece, cambiamos un poco de tercio y pasamos a la parte, digamos, como que nos preocupa a todos, ¿no? O le preocupa a todo, por lo menos cuando voy a hablar con los clientes en el primer momento, ¿no? Que son, pues, el miedo a las alucinaciones, a que se invente cosas. Claro, nosotros tenemos un proyecto que es de una determinada manera y queremos que sea así y se vea así y no de otra manera, ¿no? Porque luego puede tener ciertas implicaciones legales, ¿no? Vosotros entrenáis a vuestros modelos para que sean lo más ajustados posibles a la realidad. Y explicado de forma sencilla, ¿cómo enseñáis vosotros a esa inteligencia artificial vuestra a que respete rigurosamente ese estilo, ¿no? El estilo de la compañía, que no se salga del guión, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacéis?
El tema de las alucinaciones al final es un poco una mala contextualización, ¿vale? O sea, es no haberle dado el contexto, la información necesaria al modelo. Y lo que hace básicamente el modelo, a los que a veces se les llama loros estocásticos, ¿no? O loros probabilísticos, ¿no? Lo que hace es completar esa información que le falta, básicamente. Lo que hacemos nosotros para tener una consistencia mayor con lo que queremos es básicamente entrenarla con datos curados, o sea, con un dataset que está curado, pues eso, en cuanto al tono, al estilo, a las composiciones, ese tipo de cosas. Y luego una cosa casi tan importante como el propio entrenamiento es la evaluación posterior, ¿no? La supervisión de lo que sale y la corrección y el ajuste fino, que es casi... hay un trabajo que hay detrás que casi no se ve, pero claro, estamos ante una tecnología que no es 100% perfecta, que no está 100% madura, y hay eso, pues eso, un ajuste fino que es casi un proceso artesanal que nosotros tenemos que corregir, que es lo que nosotros llamamos en nuestra filosofía Crafting AI, ¿no? Al final es un poco una mezcla de las dos cosas, un entrenamiento con un dataset bien curado y tal, y una supervisión, pues eso, minuciosa, que depende mucho, bueno, que es lo que da valor a nuestro trabajo, el criterio, ¿no? Y la exigencia del resultado final para que quede FTEC.
Claro.
A mí me gustaría visualizar un poco el futuro, que ya sé que no tenemos la bola de cristal, pero sí que me gustaría saber, o sea, la verdad es que la tecnología avanza por semanas, o sea, no podemos decir, o sea, esto es, va muy rápido, ¿no? Pero claro, ¿qué puede aportar Oyster al mundo de la tecnología en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Cuáles van a ser los retos que tenéis por delante vosotros?
Bueno, en Oyster creemos que la tecnología y la creatividad se va a hacer cada vez más simbiótica y se va a unir más y va a colaborar más. Más que ha comentado Carlos ahora el tema de los avatares. Nosotros hasta ahora nunca habíamos querido meternos en ese terreno porque considerábamos que la tecnología en el mundo del embajador, me gusta a mí, prefiero llamarlo, no era maduro del todo, ¿no? Pero ahora sí que estamos con unas campañas, con personas y con otro proyecto en donde estamos recomendando un embajador o embajadora virtual, ¿no? Para hacer un poquito esta labor educativa, ¿no? Y yo creo que en el mundo inmobiliario, pues tal como has comentado, Carlos, sí vamos a ver en embajadores de estas inmobiliarias que van a querer que estos embajadores representen sus valores, su posicionamiento, etcétera. Yo creo que esto va a avanzar mucho en el corto plazo. Hiperpersonalización también, pero no porque lo haga Oysters, porque veo a los idealistas o las grandes plataformas de publicidad que van a servir sus assets visuales en base a la data que tienen, ¿no? Hiperpersonalizar, y bien porque colaboren con modelos de difusión que tengan integrados en la propia plataforma, ¿no? Y sean otros Google Maps especializados en el vertical. Y desde Oysters, bueno, lo que siempre hablábamos del crafting y del rigor y del criterio humano, y nosotros, como vemos el progreso de la tecnología, es pues que nos ayude a trabajar en una coherencia. Hablaba que el ciclo comercial puede ser 3, 4, 7 años, donde hay muchos touch points, donde hay muchas cantidades de información y de comunicación. Y siempre Miguel y yo hablamos de, bueno, que la tecnología tiene que apoyar, reforzar el mensaje, no saturarlo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a dar coherencia, homogeneidad al marketing de inmobiliario, que es un marketing que dura años, ¿no? Y donde no queremos perder el posicionamiento, básicamente, con el que hemos arrancado.
Nos queda un minuto, pero Miguel, ¿qué nos espera?
¿Qué nos espera? Pues depende, o sea, quién sabe, o sea... Si el San Alman dice que el 95% de los trabajos se van a automatizar, ¿Qué sociedad se sostiene con un 95% de
disfrutar trabajo? De la vida.
Claro. Si Elon Musk dice que no vamos a trabajar, que nadie va a trabajar y que va a ser opcional, pues no sé. Al final hay cuestiones de fondo en el tema de la IA, de cómo se va a tratar esto, cómo los poderes públicos van a tratar esto y qué va a ser de nosotros, ¿no? Al final.
Pues nada, nos queda un minuto, así que Carlos, puedes despedir, puedes adelantarnos lo que nos el próximo invitado de la semana que viene.
Bueno, pues eso lo vamos a dejar todavía ahí lo vamos a dejar en suspense, pero tenemos alguna sorpresa, efectivamente. Yo creo que sumándome a tu pregunta, yo creo que lo que vamos a trabajar, que además hemos hablado muchas veces Felipe y yo, es vamos hacia la orquestación, ¿no? O sea, vamos a ver especializaciones en diferentes tipologías de IA, como es el caso de Oistes en la parte de inteligencia artificial generativa de digamos como si fuera una agencia creativa basada en IA. Vamos a tener gente que esté mucho más especializada en el trato con las personas, en la generación de avatares, en la conversación, en el closing. Es decir, vamos a tener esas diferentes funciones y vamos a tener una nueva función que va a ser la de orquestar todo aquello. Cuando hemos hablado muchas veces del media orchestration, cómo coger y orquestar todas esas diferentes disciplinas que vamos a tener ahora de inteligencia artificial, cómo aglutinarlas a través de una gente que nos permita llegar a los clientes, ¿no? Con lo cual yo creo que es un reto el que tenemos por delante bastante interesante, ¿no?
Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que me quedaría más tiempo. Lo que pasa es que ya no tenemos más tiempo, pero oye, os invito a que vengáis y a que sigamos hablando sobre la inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos Álvarez Ramallo, y traernos este pedazo de invitados que nos has traído. Muchísimas gracias a la empresa Oister. Muchísimas gracias a Felipe San Juan por estar aquí. Gracias.
Gracias.
Y también muchísimas gracias a Miguel Braña por estar aquí.
Muchas gracias.
Y bueno, Carlos, pues nos vemos en la próxima sesión que
tenemos.
Nos vemos
en la próxima, eso es, que vienen ya las Navidades.
Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y Íñigo Jalón en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os deseo un buen fin de semana y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia, de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86, hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja. Y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía.